noticias. Antes de Dios comenzar algo, primero lo termina. La evidencia de que va a terminar contigo es que comenzó. Porque Él no comienza algo que no tenga la intención de terminar. Dios mío, Dios mío, cuidado si tú pierdes la fe. Cuidado si lo que ves ahora hace que tú pierdas la fuerza. Te tengo que decir que lo que tú ves no necesita parecerse a lo que Dios dijo que va a hacer. Cuidado si tú te dejas confundir. Cuando llega la hora del reloj de Dios para ti, lo que Él dijo, tú lo vas a ver. Tú lo vas a ver apresuradamente. No importa lo que quiera interferir, tú lo vas a ver. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros, diga, Él es fiel en terminarla. Y hay algo aquí que me llama mucho la atención y es esto. Cuando usted tiene una vida dedicada a Dios, hay algo que es, a ver, bueno, la Biblia le llama la mente de Cristo dentro de ti. Es decir, que tú puedes pensar como pensaría Jesús en tu lugar. Tener la mente de Cristo es entender, escúchame qué es lo mejor, no según tu deseo, sino según la voluntad de Dios. Yo necesito que usted oiga. Hay gente que ya le pertenecen al Señor, pero tienen un problema. Siguen pensando en su bienestar como lo harían o lo hicieron cuando no tenían al Señor. Cuando usted ya le pertenece a Dios, usted tiene que saber que a usted no le pasa nada. Nada sin el permiso de Dios. Es que tú te crees que tú es a lo loco. Déjame decirte que no. Déjame decirte lo que pasó contigo en el momento que tú te entregas al Señor. Te pusieron un cerco que el diablo no puede traspasar. Cualquier cosa que quiera hacerle a un ungido de Dios, tiene que pedirle permiso al Señor. Dice la Biblia en el libro de Job, Dios mío, Padre, que va Satanás y se presenta delante de Dios entre los hijos del Señor. Y dice el Señor a Satanás, tú no has considerado a mi siervo Job, varón justo, recto, temeroso de mí y apartado del mal. Satanás responde y dice, claro, ¿cómo no te va a servir si tú le has dado todo lo que él quiere? Tú lo tienes demasiado bien. Hasta un cerco le pusiste que nadie puede traspasar. Escucha la palabra de Satanás, tú le pusiste un cerco. Porque es que Dios a la propia, escúchame, si tú al solar que compraste, si tú al terreno que tú tienes por allá, le pusiste digo, unos alambres para que los ladrones no entren. ¿Tú te crees que el propietario tuyo, necesito a mi papá, no te puso cerco hace rato? No es verdad que en tu vida pasa cualquier cosa, no. Es con permiso de Dios. Diga conmigo, Satanás tiene cerco y no puede entrar en mi vida. Dios protege su propiedad. Y dice la Biblia que Satanás le dice a Dios, tú le pusiste cerco, el cual nadie puede traspasar. Por eso es que él te adora como te adora. Ahora yo te voy a decir algo. ¿Estás consciente tú de que Dios te puso un cerco? ¿Estás consciente tú de que todo lo que pasa a un ungido tiene que tener el permiso de Dios? ¿Estás consciente de que todo obra para bien a los que aman a Dios? Entonces, ¿por qué no comenzamos a agradecer? Aun cuando las lágrimas corren por nuestras mejillas. ¿Por qué no comenzamos a adorar a Dios aún en medio del dolor, aún en medio de la escasez, aún en medio de la dificultad? Dice el Señor, no te quejes, que el timón lo llevo yo. Lo que pasa es que ahora no solo se trata de ti, se trata de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Ahora no solo se trata de ti, se trata del mensaje que Dios está predicando por medio de ti. Ahora no solo se trata de ti, se trata de que Dios a través de ti le está diciendo al mundo, mira que yo tengo guerreros y guerreras en la tierra. Que a pesar de que las cosas a veces no le van bien, ellos saben adorar el Dios que los tiene de pie. Y si esos guerreros están aquí, ay Dios, que le den fuerte el aplauso al Señor y dígale a su hermano, dígale, todo obra para bien a los que aman a Dios. Diga, todo obra para bien. Tener la mente de Cristo significa ver la vida desde el punto de vista de Dios. Señor, me duele, pero si tú le estás permitiendo, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, no lo entiendo, pero si tú estás al control, mi alma descansa en ti. Señor, yo quiero que tú lo quites, pero si tú ves que yo lo necesito para crecer, déjalo. Señor, no me gusta, pero si es tu voluntad, lo acepto. Señor, hazme entender si esto viene de ti o si yo lo tengo que reprender. Señor, tú estás en mí y yo no quiero boicotear lo que tú estás permitiendo que pase conmigo. Señor, tu voluntad es más importante que la mía. Así que no me dejes guiar por mis deseos, guíame por tu voluntad. Así habla uno que entiende que le pertenece a Dios. Así, así, aclarándole a la carne que no es lo que ella quiera ni lo que ella le guste, es lo que Dios haya dispuesto para la gloria de Él. Dice el libro de Isaías: a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces Pablo nos dice: porque todo obra para bien a los que aman a Dios. Ay, Dios mío, qué fuerte. Pero ¿qué es el bien? El bien suyo, según, ¿verdad?, usted y según yo, es que a nosotros no nos pase nada malo. Eso es bien. Que nunca nadie se levante en contra de nosotros. Eso es bien. Que no nos haga falta nada. Eso es bien. Lo que pasa es que lo que tú estás llamando bien va a dejar a Dios sin escenarios. Y Dios, para mostrarte a ti que Él es tu sanador, necesita un escenario llamado enfermedad. Para mostrarte a ti que Él es el que te defiende, necesita que se levanten en contra de ti. Para mostrarte a ti que Él es el que te provee, vamos, necesita que haya tiempo de necesidad en tu vida. Es que el bien a la luz de nosotros deja a Dios sin escenario. Y dice el Señor: no, yo voy a permitir que lleguen dificultades a ti. E incluso voy a esperar que mucha gente crea que yo no te voy a ayudar. Es que necesito testigos aquí en esta mañana. Es que yo quiero 10 que entiendan que lo que Dios ha permitido, aunque a veces no lo has entendido, diga conmigo, ha obrado para bien. Aunque usted no diga amén, yo estoy segura de algo. Las cosas difíciles que Dios le ha permitido a usted pasar lo han hecho más sabio que las cosas buenas que Dios te ha dado. Gloria a Dios por las cosas buenas a tu manera y a la mía. Pero las dificultades te dejan con más brillo de lo que tú estabas antes de tú entrar a ellas. Las dificultades te dejan más sabio. Ay, Dios mío, Padre. Los procesos te llevan a una nueva dimensión de conocimiento en Dios. El salmista decía: fue bueno que tú me aflijas, porque ahí fue que yo te conocí. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Es que en angustia tú me hiciste entender lo que yo no entendía. Me hiciste aprender lo que yo no sabía. En angustia. Hoy Dios le viene a decir a los que son de Él: déjame ser Dios. Deja tu queja, que yo tengo el control. Haz lo que te corresponde a ti y déjame a mí lo que me corresponde a mí, te dice el Señor. Y escuche algo, Dios mío. Tener la mente de Cristo. Dígale a su hermano, dígale: necesitamos tener la mente de Cristo. Mire, la mente de Cristo fue lo que hizo que Jesús orara diciendo: Padre, la copa que me has dado a beber es amarga. Si es posible, pásala de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es la mente de Cristo. Dios, no es que no me duele, me duele. Me duele lo que me están haciendo, me duele cómo me están tratando, me duele lo que no me están dando, me duele. Pero Señor, si tú estás usando esto para tú sacar gloria de mi vida, hazlo como tú quieras. Escúchame bien lo que te voy a decir. Ay, Dios, hay algo que se llama la paz de Dios, que no es para que tú la tengas cuando los problemas no están. Es para que tú estés quieto en medio del ojo del huracán. Escúchame, dice la Biblia que Pablo y Silas cantaban en la cárcel, estando en la cárcel. Una cárcel, un Pablo y un Silas. Una cárcel, un Pablo y un Silas, y una adoración. Cárcel, Pablo, Silas, adoración. Eso es tú, el proceso, y qué sale de tu boca. Dependiendo de lo que sale de tu boca, la puerta se abre o se mantiene cerrada. Pablo, Silas, cárcel, adoración, puerta abierta. Dios, Dios, ¿qué es lo que sale de tu boca? ¿Habrá alguien que en medio de la necesidad pueda decir: Dios conoce lo que yo no tengo? Y si Él lo tiene y no me lo está dando, ¿porque se va a glorificar en esto? ¿Tú sabías que, escúchame, Pablo, Silas, cárcel, adoración y puerta abierta? Proceso, batalla, adoración, testimonio para la gente que te rodea. Proceso, adoración, y que toda esa gente que antes te veía desesperada cuando a ti te pasaba algo, ahora te vea tranquila. Eso es mejor que cualquier mensaje que tú le puedas predicar. Porque tú lo que le estás diciendo, ya yo no soy el mismo. Llegó Cristo y llenó mi vida de paz. Y ahora yo no soy el de ayer. Ahora yo sé quién tiene el timón de mi vida y descanso en Él. Entonces diga conmigo, necesitamos la mente de Cristo. Pero ¿qué es lo que hace una persona con la mente de Cristo? Que se queda quieta y dice, ah, no, Dios lo va a resolver. No, señores, eso tampoco no es. Entonces, en esa dirección hay tres cosas que hacen. Diga conmigo, tres cosas que hacen la gente que tiene a Dios y la gente que depende de Dios. Y en esa dirección yo tengo que decir que por la experiencia que tengo de muchos años siendo cristiana y también trabajando en el ministerio, yo he visto algo interesante. Y es que hay personas que esperan sentados, que las cosas pasen sin ellos hacer absolutamente nada. Y esta gente, señores, no ha entendido que hay una parte de lo que Dios quiere hacer con ellos que depende de ellos. Y yo quiero solamente en un minuto decirte que Dios no va a hacer lo que te corresponde a ti hacer. Que hay cosas que tienen que ver contigo y hay otras cosas que tienen que ver con Dios. Repito, no esperes que Dios haga por ti lo que te corresponde a ti hacer. Hay cosas que Dios te va a dar la fuerza para que las haga, pero no la va a hacer por ti. Ay, yo voy a esperar aquí sentado que Dios trabaje conmigo, que me dé sabiduría, que me lleve a nuevos niveles. ¿Qué tú estás haciendo para eso? ¿Cómo tú estás agendando un plan para que eso pase en tu vida? Hay cosas que dependen de ti, dígalo, hay cosas que dependen de mí. ¿Qué depende de ti? Depende de ti crecer. ¿Qué depende de ti? Depende de ti avanzar. ¿Qué depende de ti? Depende de ti madurar, fructificar, dice la Biblia. Yo lo he puesto para que ustedes vayan y lleven mucho fruto. No es que yo le voy a hacer que ustedes ahí donde están produzcan los frutos. No, vayan, llévenlo. Vayan, produzcanlo. Entonces, en esa dirección, ¿qué tú estás haciendo con toda la gracia que Dios te dio? No esperes sentado lo que Dios quiere que tú comiences a producir, activándote con lo que Él puso dentro de ti. Entonces, número uno, hay cosas que dependen de Dios, ¿verdad? Y otras que dependen de ¿quién? Por esa causa, señores, nosotros podemos ver que hay gente que avanza más rápido que otra. Y después algunos dicen, ah, yo creo como que Dios no a todo el mundo le da lo mismo. No, Dios tiene propósito diferente con cada quien. Pero según el propósito que Dios tiene con cada quien, escúcheme, así mismo hay una acción que cada quien tiene que hacer. Y si usted ve que algo está pasando en la vida de alguien con el que Dios tiene propósito y que no está pasando nada con otro, no es porque Dios no tiene propósito con aquel. Es que uno entiende, el otro entiende que sí, que hay cosas que dependen de él y las hace. Ay, Dios. Mientras que el otro está esperando que las cosas decaigan del cielo. Que Dios quebrante aquí hoy toda mediocridad en el nombre de Jesús. Todo estancamiento, todo lo que te quiere hacer detener, todo lo que quiere hacer que tú te estanques. Empújame un poco a tu hermano y dígale, haz lo que depende de ti, que Dios hará lo que depende de él. Entonces escúcheme, tenemos un tema y con esto voy aterrizando. Mire, hay una mujer, diga conmigo, una mujer que tenía 12 años, que tenía un flujo de sangre. La Biblia habla de mujeres enfermas, sobre todo en el Nuevo Testamento. En el libro de Lucas capítulo 13 se menciona a una hija de Abraham que tenía 18 años de andar encorvada. Ahora me muestra una mujer con un flujo de sangre desde hacía 12 años. ¿Cuántos? 12 años. Hay tres detalles de ella que yo quiero que usted vea. Esa mujer, yo estoy segura, escúcheme, que se sentía desalentada. Las mujeres somos muy emocionales. Es por diseño que somos emocionales. Una mujer madura, sabia, es esa que ya aprendió a no dejarse gobernar por emociones. Pero independientemente de qué tan madura y sabia sea, la mujer siempre es sensible emocionalmente hablando. Entonces, estamos hablando de una mujer que según el sistema de aquellos tiempos, era declarada inmunda por causa de su condición. No podía tener contacto con nadie. No podía ni siquiera visitar el templo, la sinagoga. No podía. ¿Por qué? Porque su condición la hacía inmunda. No obstante a esto, la Biblia dice que ella había gastado todo lo que tenía. ¿En qué? en médicos. O sea que ella no comenzó el proceso estando pobre. El proceso la empobreció. De esta mujer no se conoce un nombre, sino que se dice que era una mujer que tenía un flujo de sangre. Imagínate, el proceso le quitó los recursos que ella tenía y también le robó el nombre. Porque ya ella no se conocía por su nombre, sino por su proceso. Imagínate cuando tú comienzas a vivir en una situación que te quite el nombre. Y ya la gente se olvida de cómo tú te llamas. Y ahora comienzan a llamarte el que perdió el esposo, la que perdió el esposo, la que perdió el hijo. No, el hombre que fracasó en el negocio que montó allí. No, aquel, el que tuvo un accidente que se le hubo que amputarle una pierna. Cuando comienzan a quitarte el nombre para llamarte por el proceso, es porque tu proceso está hablando más alto que tu nombre. Y tú no puedes dejar que ningún proceso te robe el nombre. Escucha algo, cuando, ay Dios, Noemí volvió a los campos de Belén, dice la Biblia, que volvió Noemí a Belén y volvió con Ruth la Moabita. A ella todo el mundo le decía, esa no es Noemí. Y ella dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara. Y el término Mara se traduce como amarga. Y ella misma dice, no me llamen Noemí, que significa dulce, placentera. Llámenme amarga. Ella dice, yo quiero que me llamen amarga. ¿Pero por qué? Porque ella dice, en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Pero fue ella la que agarró para Moab. No fue Dios que se la llevó, fue ella la que decidió irse para allá. Entonces, por causa de ella salirse del lugar donde Dios la quería, ella perdió a su hijo menor, a su hijo mayor y también a su esposo. Cuando ella viene con toda esa pérdida, viene igual llamándose Noemí, pero ahora dice, ya no quiero que me digan placentera ni dulce, ahora llámenme Mara, porque perdí a mi esposo, mis dos hijos y ya no hay vida dentro de mí. Ahora yo estoy amarga y así quiero que me llamen. La decisión de irse fue ella y la decisión de amargarse fue de ella también. Tú tienes que, mire, ponle freno a las decisiones que están trayendo desgracia a tu vida. Ay, yo no me siento bien, yo siempre estoy triste, a mí que me entiendan así, ese soy yo. Deja la desgracia en tu vida. Que nadie te llame Mara, que tú no eres Mara. El Señor ha retenido tu nombre y ha dicho, yo voy a restituir los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón. Cuando tú entiendes que en mí todo tiene un, ay Dios, propósito, diga conmigo propósito. Pero esta mujer del flujo de sangre, ¿cuántos años era que tenía así? 12 años. Y dice la Biblia que 12 años que le habían literalmente drenado las emociones, la estima, le habían robado el nombre, le había quitado los recursos. Y ella, a pesar de haberlo perdido todo, le quedaba algo. Diga conmigo algo. Hoy el Señor te pregunta y te dice, ¿qué te queda? Hay gente que es experta mencionando lo que perdió. Perdí el trabajo, perdí el hijo, perdí el papá, perdí la mamá, perdí la casa. Pero el Señor dice, ¿qué te queda? Porque en lo que te queda estoy yo. La evidencia de que yo he estado contigo es que algo te queda. Y alguien dirá, ¿qué me queda? Si tú estás aquí hoy, si estás oyendo esta palabra, es porque te queda algo. Y algo de lo que te queda es la intención todavía de oír voz de Dios en tu vida. Y por eso yo quiero que todo el que celebra que todavía le queda algo, que le dé fuerte el aplauso al Señor. Y diga conmigo, algo me queda. Ay Dios, ¿qué te robaron? Puede ser doloroso. Lo que perdiste puede ser triste. Lo que se fue puede haber dolido. Pero yo quiero hoy que tú, por favor, solo por hoy, te concentres en lo que te queda. ¿Qué te queda? ¿Qué es lo que te queda? Escúchame, ese testimonio que he dado tantas veces y hasta lo he registrado en el libro, en uno de los libros que el Señor hasta aquí nos ha permitido escribir, de cuando hace años fuimos a Vancouver, a Canadá, a predicar en una iglesia, y una mujer de allá que habían sacado de una factoría donde ella trabaja, ella llegó cuando casi me iban a entregar, y ella se acerca al pastor y le dice algo al pastor, y yo no sé qué era lo que ella le estaba diciendo, pero el pastor sube, yo entendía que era presentar, el predicador o la predicadora, en ese caso yo. Entonces él dice, discúlpeme, voy a pedirle a la joven que llegó de República Dominicana que me dé solo un momento. Esta hermana llega y me dice que tiene un testimonio que dar. Y me pregunta a mí, ¿usted puede dejar que ella le dé el testimonio? Y yo le dije, claro. Ella se para a dar el testimonio y el testimonio es que yo llevaba 8 años trabajando en una factoría y me dieron mi carta de despido. Cuando yo leí la carta de despido, yo le dije al Señor, wow, Dios, pero ¿cómo es que tú permites que a mí me saquen del trabajo, siendo yo una madre soltera que no tiene esposo? Y tú sabes que lo único que tengo para yo subsistir es este empleo. Y ahora mira, Dios, ¿qué yo voy a hacer? Ella dice que ella estaba orando cuando ella escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo, ¿qué te queda? Si ya tú no tienes ese trabajo, ¿qué te queda? Ella mira y piensa y dice, yo no tengo nada, Dios. Y Dios vuelve y le dice, ¿qué es lo que a ti te queda? Y ella se mira la mano y dice, una mano con 5 dedos. Y Dios le dice, bien, ¿qué más te queda? Un Toyota Corolla del año 1989. Perfecto. ¿Qué más tú tienes? ¿Qué más tienes? El último cheque que me dieron con el que me despidieron. ¿Y qué más? Un don. El don de la cocina. Y Dios le dijo, perfecto, mira lo que tú vas a hacer. Coge el cheque, ve al supermercado, compra con lo que te dieron, usa el don de la cocina, llena el baúl del carrito que tú tienes de la comida y ve a venderlo al lugar donde te sacaron. ¿Qué te queda? Ay, Dios. ¿Qué te queda, Dios mío? Ah, por favor. Le pregunto a una mujer que ha sido abandonada aquí. Ay, pastora, me abandonó el esposo. ¿Qué te queda? Le pregunto a un hombre aquí que perdió sus ahorros. ¿Qué te queda? Le pregunto a un pastor que puede estar oyendo esta palabra, que tuvo que entregar la iglesia. ¿Qué te queda, pastor? Le pregunto a un evangelista que posiblemente ahora mismo ve que las cosas están estancadas. ¿Qué hay en ti? ¿Qué te queda? Siempre nos queda algo. Cuando la mujer de la deuda, por causa de la muerte del esposo, se quedó solo con sus 2 hijos y el acreedor fue donde ella, la pregunta de Eliseo fue, ¿qué hay en tu casa? Porque siempre te queda algo. Lo que pasa es que tú no siempre ves lo que te queda. Y aquella mujer no tenía recursos, no tenía fuerza, no tenía... Señores, 12 años padeciendo de una enfermedad. Pero diga conmigo, le quedaba algo. Y era el deseo de no morirse todavía. Ay, Dios. Eso fue lo que a ella la movió. Ella dijo dentro de sí, ya yo no tengo recursos, no tengo identidad, nadie quiere estar cerca de mí, pero me queda algo. Y lo que me queda es la intención de que esto no sea mi final. No, pero es que te queda demasiado. Cuando tú dices, esto fue duro, pero yo tengo todavía la intención de que esto no sea mi final. Esto realmente sacudió mi vida, pero yo decido en el nombre de Jesús que esto no sea mi final. No fue fácil, pero yo me determino a que esto, diga, no sea mi final.